Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Quisiera leer hoy un pasaje, en Efesios. Efesios 4, versículos 1 al 6. Me gustaría leer esos versos y entrar en tema. Creo que Dios tiene algo para nosotros y al menos yo vengo creyendo que para mi vida Dios tiene algo. Dios tiene algo nuevo y Dios tiene algo para este momento. No es un accidente, no es casualidad, no es un día más, no es solo una repetición más. Dios tiene algo para ti hoy. Me emociona eso. Entonces, si preparas tu corazón conmigo, vamos a Efesios 4, versos 1 al 6. Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y dice: "Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios". Vida digna. Desde ahí algo nos está diciendo este pasaje. Me encanta. Dice: "Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro". Alguien agradecido porque hay una esperanza gloriosa para el futuro. Muy bien, dice: "Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos". Si me acompañas orando: Señor Jesús, acompáñanos en estos siguientes minutos, que tu Espíritu esté aquí y nos revele quién eres y también quién somos nosotros. En esta historia que estás escribiendo, déjanos encontrar nuestro lugar y tomar hoy fuerza, ánimo para vivir el llamado que tienes para nosotros en unidad y corriendo con tu corazón. Porque la meta es grande y necesitamos de ti, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Hay cosas en la vida que simplemente valen la pena. Hay cosas que son difíciles de alcanzar, difíciles de lograr, pero valen la pena. Hay otras cosas que no valen tanto la pena y a veces le metemos mucho esfuerzo, tiempo, dedicación a cosas que no necesariamente lo valen, pero hay cosas que, de nuevo, valen la pena, valen la pena. Y yo me acuerdo cuando andábamos de novios mi esposa y yo. Sí, no sé por qué se emocionan por eso, es raro que se emocionen por algo así, pero andábamos de novios y era a distancia. Es lo peor a distancia. Y fueron 2 años entre que fuimos novios y nos comprometimos y nos casamos. Fueron 2 años de novios a distancia. Horrible. Valió la pena. Lo haría una y otra vez. Te escojo siempre, amor. Vale para siempre. La amo mucho. Ahí sí se pueden emocionar por ella porque me aguanta. Ella es lo mejor. Y lo haría una y otra vez, pero no fue muy fácil. Al principio que yo quería empezar a salir con Lluvia, me dice: "Tienes que hablar con mi papá". ¿Qué? Es el siglo XXI. ¿Qué era? ¿Cree que es? ¿Que le voy a llevar caballos? Venga, oh Señor, déjeme cortejar a su hija. No sé en qué planeta. No se crean, está bien, sí entiendo. Y tuve que ir a hablar con mi suegro en la peor hora de mi vida. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Fue muy, muy duro, muy difícil. Pero tuve que ir a hablar con él y mi orgullo estaba así de que: "Amor, ¿cómo crees que voy a hablar?". Y ahí fui porque vale la pena. Hubiera hecho lo que fuera. Y fui a hablar con él y ahí realmente me llevo muy bien con mi suegro. Es broma, todo eso es broma. Mi suegra es otra historia. Broma, me llevo muy bien con los dos. Son muy buenas personas a distancia. No, como que quiero dejarla en paz, pero algo no me deja. Bueno, ya. Y valió la pena, y el tiempo a distancia era difícil, y era de yo visitar o que lluvia visitara, y era a distancia, y por mensaje todo suena que estás peleando, y no estoy peleando, solo son mayúsculas de amor, y a distancia no funciona, y está difícil y todo, y batallábamos de lejos, y nos casamos, y ya al fin juntos, y todo fue perfecto por 2 semanas, todo fue perfecto. No, honestamente era, necesitábamos estar juntos a distancia, era tan difícil, pero valió la pena, vale la pena. En ningún momento diría que no valió la pena. Cualquier dificultad, cualquier cosa que hayamos tenido que atravesar, valió la pena, porque lo que había detrás de esa persistencia era algo en lo que creíamos y que íbamos a pelear por siempre. Y alguien acá simplemente, y no estoy predicando, pero alguien acá necesitaba escuchar que le tiene que costar al otro, ¿eh? O sea, le tiene que costar, no te conformes por alguien que no quiere pelear por ti. Y no te conformes por alguien que no está dispuesto a pelear por ti. Alguien aquí, alguien necesitaba, ese aplauso, alguien lo necesitaba oír. No te conformes, ese es otro tema, pero alguien tenía que oírlo. Y valía la pena, valió la pena. Y Pablo está escribiendo algo en Efesios que a mí honestamente me vuelve loco. Dice que él está prisionero por servir a Dios, él está prisionero. Pero desde prisión él está escribiendo y dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Y yo solo oro que estas palabras tengan peso, el peso original que había detrás de este mensaje, y oro para mi vida que las pueda oír con seriedad y con lo que representan, porque Pablo está diciendo que vivamos vidas dignas del llamado que Jesús tiene para nosotros. Una vida digna, una vida al nivel del llamado que Jesús tiene para ti. Una vida que haga a Jesús decir: valió la pena. Una vida que hace a Jesús decir: valió la pena. Que te vea perseverando, que te vea amando, que te vea creyendo en la esperanza, que te vea poniendo un pie frente al otro, avanzando en tu día a día, y que diga: valió la pena, estoy con ella, estoy con él hasta el final. Vamos, valió la pena. Y en ninguna manera estoy diciendo que vivamos vidas que son merecedoras de lo que Jesús hizo, no, porque nunca podríamos merecer lo que Él hizo por nosotros. Vivimos desde una postura de agradecimiento, nunca de tratar de obtener o de ser merecedores, pero sí podemos vivir una vida que honra lo que Él hizo. Sí vemos la diferencia, ¿no? No estamos diciendo que tenemos que vivir algo para ganarnos su amor. Él ya te ama, el Padre mostró que te ama, fue a la cruz. Pero sí podemos vivir una vida que honra lo que Él hizo por nosotros. En la película Rescatando o Salvando al Soldado Ryan, al final, yo sé, me fui atrás, pero al final está ese soldado volviendo. Ahora ya pasaron muchos años desde la guerra y él ya es mayor, y está en el cementerio donde murieron las personas que dieron su vida por él, los soldados que dieron su vida, y él lo rescataron. Él tiene vida por la valentía de esos hombres que ya no están, y él está en el cementerio al final, y él se está haciendo la pregunta: ¿acaso fui un buen hombre? Porque él está viendo el sacrificio de otros por lo que él tuvo toda su vida, y él no puede descansar la pregunta: ¿acaso fui un buen hombre? ¿Acaso valió la pena lo que hicieron? ¿Acaso he vivido una vida digna de lo que otros hicieron por mí? Y es la pregunta que él se está haciendo por el coraje y valentía de hombres. ¿Cuánto más tú y yo no debemos de hacernos la pregunta al ver la cruz del Salvador? Decir: ¿acaso estoy viviendo la vida que tú diseñaste para mí, Jesús? ¿Acaso estoy entrando en las oportunidades que tú tenías en tu corazón cuando diste tu vida por mí? ¿Acaso estoy teniendo una fe del tamaño que tú quieres que tenga, o me estoy conformando por menos? ¿Acaso estoy viviendo una vida como tú tienes en tu corazón? Porque le costó mucho. Le costó mucho. Entonces, amigos, ¿Acaso estamos viviendo la vida digna del llamado que Dios tiene para nosotros? Porque la pregunta no es si tienes o no un llamado. Quizás estás diciendo acá, pues quién sabe, porque yo no sé si yo soy llamado. Pero lo que dice acá dice, porque en verdad han sido llamados. Tienes un llamado. ¿Te sentías excluido? Eso es una mentira. Tienes un llamado. ¿Sentías que Dios a ti no te voltea a ver, que voltea a ver a otro tipo de personas, que tú por tu pasado o tu presente no puedes ser usado o usada por Dios? Esa es una mentira. Eres llamada, eres llamado a una vida de seguirlo, a una vida de impacto, a una vida de fe, a una vida de milagros, a una vida de promesa. Eres llamado. Entonces Pablo no está diciendo, ¿acaso vives una vida que merece ser llamada? No, 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 está diciendo, vivimos al nivel del llamado que Dios ya tiene para nosotros. Y termina hablando, dice algunas características de esta vida digna del llamado de Dios. Y probablemente es muy diferente a lo que te esperas. Pero Él todo lo une al final en unidad, porque estamos un cuerpo llamados en un espíritu a una esperanza y un Dios, una fe, un bautismo, porque estamos unidos. Entonces lo que Pablo está diciendo en general es, hay una manera de vivir la vida llamados, una manera de vivir esta vida a la que Dios nos ha llamado, y es en unidad. Y hay unas características que son los puntos que vamos a ver hoy, pero la historia y el punto principal de Pablo es que somos uno. Estamos en el mismo barco, y es el título de este tiempo que tenemos aquí juntos. Este mensaje es el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Entonces déjame entrar a las características que Pablo aquí identifica como una vida digna del llamado. ¿Están acá? ¿Están despiertos también? ¿Seguros? Igual tengo otra si quieren cambio el tema, ¿no? No, no tengo otra, entonces ánimo. Primer característica, dice Pablo. Entonces, ¿qué es? Si estamos hablando de una vida digna del llamado, de nuevo, te puedes esperar algo grandioso, algo extravagante, algo heroico. ¿Qué es esto que es digno del llamado? Y casi se empieza a poner así como épica la voz. Pero mira las palabras. Sean siempre humildes y amables. ¿Es en serio, Pablo? ¿Es en serio que estás diciendo que una vida digna del llamado, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? No vas a decir valentía, no vas a decir arrojo, no vas a decir algo así. No, no, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Primer cosa que vemos, humildad, siempre humildes, nunca inhumildes. Humildad es lo primero que Pablo nos recuerda como una vida digna del llamado de Dios. Creo que a veces tenemos que volver a lo básico, ¿no? Siempre humildes. Una vida que no se trata de mí. Cuando todo hoy está diseñado para que la vida de cada quien se trate de cada quien y vivamos vidas herméticas, vivamos vidas individuales, vivamos vidas independientes. El mensaje de Jesús una y otra vez es de vivir una vida de adentro hacia afuera, que busca a los demás, busca qué puede aprender de otros, pero también qué puede dar a otros, servir a otros, amar a otros. Una vida que no se trata solamente de ti. Y hoy vivimos atrapados en la vida independiente, en la vida egocéntrica, porque también vivimos atrapados en la ofensa, ¿no? Es la era de la ofensa. Todos están ofendidos por algo. No puedes decir un enunciado sin que alguien se ofenda. Y la ofensa en muchas ocasiones es válida, pero lo que sucede con la ofensa es que muestra que todo se trata de ti. Cuando alguien dice algo y te ofendes, es porque se trataba de ti. Pero si tu vida no se trata de ti, se trata de lo que Jesús dice de ti y se trata de los demás. Cuando alguien diga algo en tu contra, se va a resbalar. ¿Por qué? Porque no se trata de ti. Pero cuando la opinión ajena te pesa mucho, quizás es porque se trata de ti. Y Jesús nos llama a vivir esta vida en humildad, que no se trata de pensar menos de ti mismo, porque luego hay falsa humildad, que es lo mismo que orgullo, que es yo soy, no, yo no soy nada, Dios, no, yo soy. Y nomás hablas de ti. Humildad no es pensar menos de ti, es no pensar en ti. No es pensar que eres malo, pensar que eres... No, simplemente dejar de pensar en ti y empezar a pensar en los demás. Eso es humildad. No es, no, yo soy lo peor, un bicho, no me volteen a ver. No, eso es baja autoestima, eso no es humildad. Tranquilos. Humildad es que mi tiempo ahora no me pertenece, le pertenece a Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo usar mi tiempo para bendecir a otros? Humildad es lo que me toca hacer hoy, no es porque me lo merezco, es porque Dios tiene un propósito para mí. Entonces, ¿cómo puedo usar esas oportunidades para servir a los demás? En Mateo 11:45 tenemos a Jesús respondiendo a la opinión del día, porque Juan el Bautista había muerto. Y le están preguntando a Jesús, perdón, Juan el Bautista estaba en prisión y le estaba mandando preguntar a Jesús si él era quien en verdad decía ser. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuestionamos, ¿no? ¿Será que Dios de verdad me quiere usar? ¿Será que Dios en verdad tiene esta temporada para mi vida? Y lo que Jesús hace es brillante, porque respondiendo en el verso 4 les dice: díganle a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se defendió de la crítica al decir: es que yo soy, ¿qué no sabe Juan quién soy? Él muestra el fruto. Los ciegos ven, los sordos oyen, hay sanidad, hay vida, hay esperanza. Que nuestras vidas hablen por fruto, no por autorrecomendación. Que nuestras vidas, familia, brillen por el fruto que hacemos en los que nos rodean, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Sigamos sembrando y que el fruto hable por sí solo. Alguien acá, porque qué desagradable es que alguien te tenga que recordar sus logros. Mejor que nuestros frutos hablen, que nuestro fruto hable, y eso cambia vidas. Si Jesús no se aferró a títulos, prefirió que el fruto hablara, creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Y luego dice que seamos humildes y amables. Lo segundo que vemos, nunca nos graduamos de ser amables. Ah, es que no, yo pensé que me iban a hablar de algo más como grande, y fui a Hilson y me dijeron que fuera amable. Y ¿será que es a veces en lo básico que perdemos el norte? ¿Será que a veces estamos muy preocupados en cosas grandes que se nos olvida lo aparentemente pequeño? Pero hey, sé amable. Esto habla de cómo tratas a otros, cómo tratas al que no tiene nada que tú quieres. Porque a veces somos muy amables con los que nos conviene, y luego alguien que tú consideras que no tiene algo para aportar en tu vida, que de por sí ya es un error, porque todos tienen algo para dar, todos podemos aprender de todos, pero quizá consideras que no tiene algo para aportar a tu vida y no, como que no le sonríes igual, no lo volteas a ver igual, o quizás estás en el restaurante y el mesero no, como que no te cae bien y te pones como si, o sea, Jesús nos amó tal y como éramos y nos llama a nueva vida. Y nos llama a amar a los que tenemos a nuestro alrededor. Creo que empieza por ser amables. No empieza por tener un llamado a las naciones. ¡Ey! Empieza por ser amable. Que el llamado a las naciones venga luego, pero empieza por ser amable. A veces quieres cambiar la vida de alguien en otro lado del mundo y no puedes tratar bien a tu vecino. ¡Auch! Cambio de tema antes de que se me ofendan. Luego dice lo siguiente Pablo, me encanta: sean pacientes, pacientes unos con otros. Paciencia es esto que nace desde un lugar de confianza. De hecho, es el tercer punto: porque confío, puedo ser paciente. Paciencia es decirle a Dios: está bien tu manera, no mi manera. Está bien en tu tiempo, no en mi tiempo. ¿Alguien acá? Porque paciencia nace de un lugar donde confías en Dios. En Proverbios me encanta que nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y la palabra confiar es recargarte. es lo que evita que te caigas. Eso es confiar. Pongo mi peso sobre Dios porque es lo que evita que me caiga. No tengo mi peso puesto sobre mi estrategia, sobre mis amistades, sobre lo que yo creo o mis ahorros. No, mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Él, no en que las cosas salgan bien o mal. Mi confianza está en quien Él es y lo que Él dice de mí y para mi vida. Alguien acá tenía que recordar que su confianza no está en cómo salgan esos resultados. Tu confianza no está en que tan bien o mal te vaya. Tu confianza está en que tu Padre te ama, en que tu Padre está atento a tu vida. Nuestro Dios es quien dice ser, y esa es nuestra confianza. Entonces podemos ser pacientes, porque esta es la era del estrés, es la era de la impaciencia, es la era de todo rápido, ya por favor. Y el teléfono se tarda más de una micra de segundo y dices, ¿qué le pasa a Telcel? Y te están dando información e información en cada segundo, y le das un refresh y ahí hay información, fotos, video, colores, pero medio segundo se tarda y dices, ya no sirve mi iPhone, quiero el 11. Y estamos acostumbrados a lo rápido, me proyecté, ¿verdad? Estamos acostumbrados a lo rápido, a lo instantáneo, a lo rápido, y detrás de todo nuestro Dios no cambia, es constante, es fiel. Y en medio de la espera, en tu temporada de espera, de proceso, Él es el mismo que ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Entonces podemos, porque confiamos, ser pacientes en la espera. Porque confiamos, saber Dios tiene la última palabra. No se trata de mí, entonces puedo confiar. Y luego va a tolerantes en amor. Ay, Dios, se va a poner feo. Tolerantes. La iglesia cristiana en México es muy conocida por su tolerancia. Tolerantes en amor. ¿Por qué? Porque nos toca vivir la vida midiendo a otros como queremos que Dios nos mida a nosotros. Y si vivo la vida reprobando a todos los que yo considero no están a cierto nivel, qué miedo el día que me toque ser medido por Dios. Espero que no use la misma regla que yo usé para medir a otros, ¿sí o no? Eso me lleva a mí a querer vivir una vida que mide a otros no en base a mi opinión, no en base a juicio, no en base a opinión y crítica, sino en base a gracia, la misma gracia que yo recibí de mi Padre que está en el cielo y envió a su Hijo a morir por mí, aunque yo era imperfecto, y resucitó y me da su Espíritu y me da un llamado el cual no merezco y me llama Hijo. Yo quiero ver a través de esa gracia a todos los que me rodean, no a través de méritos y quién merece y quién no merece y quién sí y quién no, y voy a decirle a Facebook quién no y no, sino vivir la vida desde un lente de gracia, la misma gracia que Dios usó para verme a mí. Yo quiero ver a los demás, porque creo que ver a alguien con gracia puede impactar mucho más de lo que crees. Cuando ves a alguien con gracia, esa persona puede ser sorprendida y quizá te va a decir, nunca nadie más había creído algo bueno de mí. Pero cuando crees algo, a veces sucede algo. Entonces empiezas a creer algo en alguien que probablemente no estaba ahí, pero llamas eso a existencia. La fe es ver las cosas que no son como si fueran. Y fe es ver la vida no por lo que es, sino por lo que puede ser. Que si empezamos a usar nuestra fe no solo para nuestras situaciones, sino para las personas que nos rodean. Yo tengo fe en lo que Dios va a hacer en ti. Yo tengo fe en lo que Dios está escribiendo en tu historia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Yo tengo fe. Y empezar a comunicar esa fe y hablar esa vida, porque hoy todo lo que se habla es negativo y opinión, que si podemos ser el tipo de personas que vivimos una vida digna del llamado, siendo humildes, siendo pacientes, hablando en fe. Alguien acá puede salir diciendo, voy a poner un pie frente al otro, creer en lo que Dios tiene para mi vida y animar a los que me rodean, porque Dios no ha terminado contigo. Alguien está animado. Tolerantes en amor. Y al final del día, tolerancia es querer para otros lo que quieres para ti. Si tú te equivocas muchas veces, ¿quieres que te dejen de perdonar? Claro que no, quieres que te sigan perdonando. Tolerancia es querer para otros lo que quieres para ti. Pero ¿sabes qué? Me encanta que no es una tolerancia pasiva, porque hoy en día el mundo es famoso por celebrar tolerancia, pero al final del día a veces tolerancia para muchos es solamente decir estás bien y te olvidan. Pero la tolerancia del reino es diferente, porque es tolerancia en amor. Amor se ensucia las manos y no tiene miedo de hacerlo. Amor va a la escena, al momento difícil, y está contigo. Amor te acompaña, amor pelea por ti. Ese es el tipo de vida que vamos a vivir, no de tolerancia publicista que dice todo bien y nos olvidamos de los demás, sino alguien que dice quiero para ti lo que quisiera para mí. Yo quisiera que alguien estuviera conmigo, así que voy a estar contigo. Ese es el tipo de vida que estamos llamados a vivir. Y por último, llega a este tema de la unidad y empieza a decir, porque servimos a un solo Dios, estamos en un solo cuerpo, por un espíritu, una sola esperanza. Y la unidad es importante porque juntos somos más fuertes. Y de nuevo, la vida hoy día está diseñada para que todos queramos vivir vidas individuales, de éxito individual. Quiero que a mí me vaya bien, quiero que todo esté bien conmigo, y vivimos la vida de afuera hacia adentro. Pero aquí Pablo empieza a hablarnos de unidad, porque una casa unida es imparable. Una casa unida no puede ser detenida. Jesús dijo que ni siquiera las puertas del infierno van a poder contra el avance de la iglesia. Slow clap. No, mira, ese verso es una locura, porque a veces creemos que el infierno está viniendo en contra de nosotros todo el tiempo. Y ese es nuestro lenguaje a veces. No, es que el enemigo y el diablo y el infierno y el demonio y no sé. Y todo, como si todo te estuviera atacando. Pero la narrativa, el lenguaje, las palabras bíblicas son que las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Y la última vez que yo vi, las puertas no se mueven. Quiere decir que quien está avanzando es la iglesia de Cristo. Quien está tomando terreno es la iglesia de Cristo Jesús. Vamos, quien está avanzando a un propósito de futuro lleno de esperanza y vida es la iglesia de Cristo, somos tú y yo, y ni siquiera el infierno puede detenerte. Vamos, tú y yo no somos las víctimas en esta historia. Cristo Jesús nos rescató y vamos a tomar todo lo que el enemigo nos robó, porque Cristo ya venció. Su nombre está por sobre todo. Y cuando a veces hay ataques en tu vida, recuerda, vamos a la ofensiva. Naturalmente va a haber resistencia. Estás tomando terreno, estás escribiendo un nuevo mañana, estás tomando terreno por tu familia. Claro que va a haber oposición, porque vamos avanzando y ni siquiera las puertas del Hades pueden detener a la novia de Cristo. Vamos, alguien dele gracias a Dios. Y luego nos habla de unidad, que estamos en un cuerpo, una misma casa, un mismo barco. En un barco muchos tienen diferentes posiciones y juegan diferentes papeles, pero hay un capitán. Y el capitán de este barco, la iglesia, es Cristo Jesús. Entonces a veces nos mal viajamos, porque digo, es que ¿por qué he estado remando tanto tiempo? Mira al otro que está arriba y le toca jugar con las velas. No sé qué hacen los de barcos, mi lenguaje marítimo es muy limitado. Pero a veces nos estamos en estas temporadas cuestionando nuestro papel, nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo, Dios? Mi llamado y lo que tú tienes para mí. Y creo que es tiempo recordar hoy que estamos en el mismo barco, que está avanzando a su mismo propósito, y Cristo Jesús va al mando, y Él va a llegar a su destino, y tú y yo vamos a llegar con Él. No por nuestra habilidad, sino por su habilidad. tu futuro, mi futuro están seguros en Cristo Jesús, nuestro capitán. Vamos en el barco que va a llegar a su destino. Y hay una historia que quiero terminar con esta historia, un minutito más, de una batalla que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y también incluso se hizo una película de esta batalla, pero es una batalla que por años fue recordada como un momento único y que cambió el giro de la guerra. Entre el 26 de mayo y 4 de junio, entre estos días, en 1940, en la playa de Dunkerque, en Francia, el ejército aliado se había retirado porque el avance de los nazis era imparable y se retiraron a la playa. Necesitaban retirar de esta playa en Francia a Inglaterra para reorganizarse y reestructurar la siguiente etapa de la guerra. Y había casi 400,000 hombres en una playa, británicos, franceses, de otras nacionalidades, principalmente británicos, necesitando llegar de esta playa a Inglaterra. Retirada, tenían que volver a casa para reorganizarse porque el enemigo era muy fuerte. Y no había suficientes barcos de guerra para llevarlos a todos a casa. Tenían unos días para tratar de regresar de esta playa antes de que llegara el ejército alemán y los terminara el ejército nazi. Entonces el gobierno hace este comunicado donde le dice a personas comunes normales del sector privado: si tú tienes un barco, úsalo y ayúdanos a cruzar a Francia y traer de vuelta a nuestros hijos, porque había hijos perdidos que necesitaban volver a casa. Y se emite este comunicado y pescadores, hombres de la industria que tenían barcos, personas que tenían yates, todo tipo de persona que tenía barco empieza a decir: vamos, vamos por nuestros hijos perdidos, vamos al lugar de guerra a rescatarlos. Y hacen este trayecto y por días al principio no habían visto respuesta. Están todos los soldados en la playa y pensaban que iban a morir. Y en la película me encanta, hay una escena donde ya vienen los barcos de Inglaterra y están a lo lejos, todavía no los ven, y hay una persona con un miralejos y está esperando, y a lo lejos empieza a ver los primeros barcos que se acercan, y le preguntan a esta persona: ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Y esta persona dice: veo casa, veo casa. Y creo que hoy tú y yo hemos sido llamados. Tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros. Estamos en sus caminos. No siempre es fácil, pero sí estamos llamados. Él ya te llamó hijo, te llamó hija, te adoptó, te dio un futuro, una esperanza, está contigo. Y a veces dices: es que ¿qué estoy haciendo? Y no entendemos nuestro llamado, nuestra vida y esta temporada, y nomás voy sobreviviendo de esta temporada a la otra. ¿Qué si hoy es que hay un llamado de ir por aquellos que hoy no tienen casa? Y que si en vez de atravesar de una temporada a otra creyendo que se trata de mí, recordamos que hay una sociedad que necesita desesperadamente las buenas noticias de Cristo Jesús. Y si cruzamos ese espacio, alguien te va a ver y va a decir: veo casa. Esa persona se siente como casa. Cuando me habla, siento que estoy en mi casa. No la conozco muy bien, no lo conozco muy bien, pero me hace sentir que soy hijo, me hace sentir que soy hija, que mi padre no me ha olvidado. Vamos, alguien hoy aquí va a salir diciendo: yo soy la casa y tengo un futuro por delante. Si Él te llamó a casa a ti, ahora tú y yo podemos ir a llamar a otros a casa. Alguien puede salir de acá lleno de propósito, lleno de fe. Dios está contigo, Dios no te ha dejado, pero ahora hay un propósito, hay un llamado. ¿Quién va a salir de acá viviendo llamado? Vamos a terminar adorando a Dios, al Dios que nos llamó, que nos perdonó,
perdona, que nos equipa, que nos empodera y nos envía. Y mientras la iglesia y la religión se preocupan por tener la razón, vamos a ser la iglesia que se preocupa por ir a los que hoy están en necesidad y ser la casa, ser la iglesia que avanza valiente y ni las puertas del infierno te pueden detener. Vamos a, con nuestra adoración, alinear nuestra realidad a su realidad. Que se escuche tu adoración. Vamos a proclamarlo a una voz, familia, dilo.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.